Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en víspera de partido, la jornada en la que se van a enfrentar el Almería y el Mallorca, partidazo entre dos de los candidatos para el ascenso a la Primera División. De hecho, el Almería es el segundo presupuesto más alto de la categoría, y eso sin la ayuda al descenso, por detrás tan solo del Español. El Almería, insisto, el límite salarial más alto, segundo límite salarial más alto, y un equipo muy potente que ha ido de menos a más, que lleva 10 jornadas sin perder. El Mallorca lleva 14, pero bueno, ahí está, con 6 victorias consecutivas, se ha puesto a 3 puntos, un partido menos, con lo cual para ellos es un partido con mucho aliciente por intentar atrapar al Real Mallorca, y para el Mallorca tiene mucho aliciente para intentar mantener las distancias con el Almería. De inmediato nos estamos preparando para poder ofreceros en directo parte de la comparecencia de Luis García, que va a responder ante los periodistas antes del partido de mañana. Y por cierto, a ver cómo le ha sentado que le revolcaran en su cumpleaños ayer, porque fue muy efusiva la felicitación de sus jugadores y solo hemos visto una foto de Luis García rodando por los suelos. O sea que no sabemos exactamente qué ocurrió y si el causante de tal cosa va a chupar banquillo. Bueno, en todo caso, hoy es un día en el que nos han dado las notas de la radio, el examen parcial y el examen total del año 2020. Y en un año tan difícil en el que la radio ha vuelto a ser esencial como información de servicio, como información inmediata en cosas tan terribles como las que han sucedido, y en un pulso de actualidad pues tan vibrante, dramático e intenso durante tantos días, meses, semanas. En especial también ha sido compañía, mucha compañía, más que nunca durante esos largos meses. Bueno, pues tenemos la buena noticia de que Tiempo de Juego es el programa líder de los deportes en Baleares durante el fin de semana. En concreto lo escucháis 64.000 personas en Baleares, estamos hablando 45.000 Carrusel, 25.000 Radio Estadio. Y en cuanto al Grupo COPE en Baleares, alguna de las emisoras del Grupo COPE, las habéis escuchado durante 2020 un total de 226.000 personas. Esto significa, ojo al dato que diría aquel, 16.000 oyentes más que en el acumulado del año 2019. Está el Grupo COPE a tan solo 3.000 oyentes, según este acumulado del EGM, a solo 3.000 oyentes del Grupo Prisa. Es decir, que estamos ahí, muy interesante. Escuches lo que escuches, como siempre digo, gracias por escuchar la radio. Para nosotros tener estos resultados o estos muestreos, pues es como cuando a un comerciante le llega el pedido que esperaba, a ese joven le llega ese trabajo que estaba esperando, a ese estudiante le llega esa nota que le da el aprobado que le permite estudiar lo que quería, o la buena cosecha para el agricultor. Para nosotros es exactamente esa alegría y la queremos compartir con vosotros. Bueno, hablábamos de presupuestos. Es curioso que el Español, presupuesto más alto, le han pitado ya un par de penaltis, han tenido alguna expulsión y ya le preguntan a Vicente Moreno por los arbitrajes.
Son datos que están ahí y que evidentemente si miras esos datos pues no estén contents en esos datos. Preferirían que fueran altres, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso al final volen pensar que va per ratxes, i ara pues si no tenim una ratxa positiva en aquest sentit, pues esperem que al final de temporada pues tot això se iguale i
quan que todo se iguale al final de temporada, como siempre ocurre, por cierto, se reparten errores y aciertos. Y la verdad es que es curioso que Vicente Moreno diga que no está contento. Me llama la atención. Porque al final, repito, los errores y los aciertos se reparten. Este año el Mallorca pues puede estar tranquilo por esas penas máximas que le han pitado y demás, y el año pasado en cambio le frillaron, pero es que le frillaron en Primera División con penaltis ridículos, manos ridículas, expulsiones ridículas, etcétera, etcétera. Bueno, sorprende ese run arbitral ahora en torno al Español. Tenemos ya horarios de Copa del Rey, enseguida los vamos a repasar. Ayer hablábamos de ese rescate de ese SOS en mitad del Atlántico de un regatista francés. Nos explicaba Bubi Sansó cómo es esa experiencia. Fijaos cómo ha sido la noticia en Francia, que hasta el presidente Macron felicitaba a los regatistas.
Y por toda su familia y hipervivirvos.
Ahí estaba deseándole que estén bien esa videoconferencia que mantenía con los regatistas que ahora están juntos, el que rescató Lecam a Escoffier, que fue el rescatado, ¿no? Muy bien, pues estamos llegando a las 3:30, enseguida vamos con la actualidad en COPE más Mallorca 102.8. Horarios de la Copa del Rey. Ya tenemos los partidos fijados. Atención, el partido estrella, el Cardesar Atlético de Madrid, será el miércoles 16 a las 7 de la tarde. En Esmoleté. El Cardesar lo ha dicho en Esmoleté, pero no porque la federación le haya dicho nada. Que aún no les ha dicho nada. Si es válido el campo, ¿no? Cuando faltan 14 días para el partido. Claro, ellos están poniendo en marcha ya todo su operativo, como es lógico, pues no pueden esperar más. De hecho, se van a sortear 100 entradas entre los socios. Habrá 150 entradas para todo su fútbol base. Y habrá límite de capacidad de 300, que es lo que les permiten, ya lo dijimos, que en una sola grada, que será retráctil, no será la que tienen, porque está muy cerca del terreno de juego y no quieren que sea así. La federación, bueno, pues con una sola grada, pues da lugar a muy poco por el tema de la distancia. Así que tan solo habrá 300 espectadores privilegiados en ese partido contra el Atlético de Madrid. El otro tercera, el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas contra el Sabadell, también será el 16 a las 7 de la tarde. El Atlético Baleares Fuenlabrada también, 7 de la tarde. A las 7 y media en Guijuelo Salamanca, el Mallorca. El horario más raro es el Poblense Olot, a las 2 de la tarde, día 16. 2 de la tarde, pero tiene una explicación por el viaje del Olot y tema de vuelos. Y para el jueves 17 quedan en la Unión Deportiva Ibiza Compostela a las 7 y la Peña Deportiva Tarazona, también jueves 17 a las 7 y media de la tarde. Estamos con Luis Ángel Trives, ya presentes telemáticamente en esa rueda de prensa de Luis García, que enseguida nos va a contar Luis Ángel si el míster comparece, si ganamos tiempo, ¿cómo está la cosa?
Hola Jordi, muy buenas. Pues de momento todavía no ha comparecido Luis García, vale. en rueda de prensa. A la espera estamos de que...
Muy bien, de que pues ahora tú nos vas diciendo. En tercera división, Paco Navarrete se hace cargo del Fenanís tras la destitución de Sebastián Arbona. Y en el Alcudia también hay destitución, Dani Ross. También hay nervios en la tercera división. En baloncesto recordamos lo que nos decía el presidente del Bahía San Agustín, Guillem Boscana, que nos hablaba de ese fichaje de Gerke, el sueco, y que no va a haber ninguna baja, que se quedan con lo que tienen. Recordemos que el domingo vuelven a jugar en casa en el Palau de Somos a las 5 contra el Mansa, la visita de Carles Vivià, y con dos bajas, Ludwig y McDonald, que son positivos y esperemos que se estén recuperando. Juanjo Talens se perfila como único candidato a la presidencia de la Federación Balear de Baloncesto. Alba Torrens se estrenó con victoria en una nueva temporada de Euroliga. 11 puntos con el Ekaterimburgo en la victoria de su equipo. Busca su sexta Euroliga. No hay ninguna europea que tenga ese palmarés en Europa y además es campeona de Europa con la selección, doble campeona de Europa, o sea que espectacular. Bueno, pues estos son los titulares básicos. Os anticipo también que en unos minutos vamos a hablar con una deportista, con una gran deportista, que además tiene una historia personal que merece la pena ser contada y que ella nos la cuente. Hablando del Mallorca, le hemos pedido esta semana, por supuesto, una vez más, a Rubén Nova, ese flash supernova de la victoria del Mallorca, de la última victoria del Mallorca y antes de jugar en Almería. Rubén, ¿qué te pareció a ti?
El partido se puso bastante de cara muy pronto con la expulsión del jugador del Logroñés, prácticamente antes del minuto 5. Pero aún así el equipo no se relajó ni pensó que fuera fácil, que fueran a ganar fácil, y eso para mí fue la clave. Fueron un equipo y no se confiaron a pesar de ser un jugador más. Y luego también dar la enhorabuena a Luca Romero, que por su primer gol, que aparte de fue un golazo con ese control y ese chut. Enhorabuena.
Muy bien, pues ahí está el flash de Rubén Nova. Gracias, Rubén, y a seguir ahí duro. Luis Ángel, estamos ahí.
Soy de Mallorca y luego Jordi Tomás de Televisión Española. Gracias, adelante.
Rueda de prensa de Luis García.
Sí, hola, buenas, mister. Moldains, como decimos en Mallorca, felicidades por ayer.
Muchas gracias.
Le quería preguntar, supongo que es de esos partidos que no hace falta motivar mucho a los jugadores, porque viendo el rival y la trayectoria del rival, supongo que ya viene solo, pero no sé si es el partido más difícil por la trayectoria de la Almería de lo que se lleva de temporada. Todos lo son, está claro, pero no sé si asusta un poco ver a este Almería.
Hombre, tenemos el respeto. Yo creo que es un equipo que está ahora mismo, no sé, ni con nosotros, por meterlo en es el rival más temible ahora mismo. Los números son increíbles. Si hablamos de que nosotros llevamos 14 jornadas sin perder, ellos llevan 10, pero ojo que de esas 10 han sido 8 victorias, ¿eh? O sea, estamos hablando de 20, de 30, y además un equipo que empezó mal, ¿eh? Que, si te acuerdas, que nosotros fuera un partido, ostras, parecíamos que no íbamos a estar arriba después del primer partido y demás, pues ellos fijaros cómo se han rehecho después que fueron de 3 derrotas, y desde luego los ves jugar y hay que felicitarles, ¿eh? Hay que felicitarles porque juegan muy bien, un equipo parecido en la construcción a nosotros, que quiere la pelota, que juega combinativo, que sale desde atrás siempre combinando. Después, a nivel defensivo es un poco diferente, pero con una velocidad tremenda, con un físico increíble. Creo que es el equipo con mejor físico de la liga. El delantero es un espectáculo a nivel físico. Atrás son centrales fortísimos, rápidos. Bueno, pues por eso si gana el partido suspendido, aparte del partido que tenemos que jugar, tendría los mismos puntos que nosotros. O sea, sería colíder y desde luego hay que respetarle y primero felicitarle. Yo creo que ganador rival, cuando un equipo juega este fútbol, hay que felicitarle y bueno, pues después ya a partir de ahí, de los halagos, ir allí con todas las de la ley e intentar ganarles, porque creo que es un partido muy bonito.
Jordi, Televisió Espanyola.
Sí, bon dia. Luis, jo tenia dues preguntes per fer-vos. La primera és com estan els jugadors, si hi ha un tocat, alguna baixa, algun dubtós de darrera hora, perquè Luis, moltíssims partits i m'imagino que tot això va carregar les cames i sempre hi pot haver alguna sorpresa. I la segona, respecte de preguntes que li han fet a les darreres hores a l'entrenador de l'Espanyol, en Vicente Moreno, respecte de si estaven afavorint o no els àrbitres a alguns equips. Ell considera que l'Espanyol no, però que sí, hi ha altres rivals directes que sí que s'estan veient afavorits pels col·legiats. I m'agradaria conèixer la teva opinió. Gràcies.
Vale, la primera ha sido que si tenemos algún tocado, bueno, siguen fuera Marc Cardona y Alec. Ya os dije que no sé exactamente cuándo podrán volver ni cuándo podremos contar con ellos. Ojalá podamos contar con alguno de los dos para alguno de los partidos que nos quedan, pero van a estar ahí. Vamos a ver cómo evolucionan. Los demás, tengo una pequeña duda, pero si me vais a permitir, como es duda, pues no comentarla por si acaso. Pero están todos bien, menos esa pequeña duda, pero que creo que no va a haber problema para que juegue, pero bueno, para que juegue, para que esté disponible, quiero decir. Entonces repetimos convocatoria, y llevamos 3 jornadas repitiendo convocatoria, y todos disponibles, y yo creo que todos con muchas ganas. Se han recuperado bien, lo que dije. Después de 4 días no es lo mismo que después de 3. Joder, qué frío hace aquí. La madre que me parió, con perdón.
Es que ha bajado la temperatura.
Increíble, macho. Estoy helado. Vale, esto, están todos recuperados. No, me han comentado algo, no las he visto, pero yo creo que él, primero no sé qué pinta el Mallorca en una rueda de prensa del Español, no lo entiendo. Es como si a mí me preguntáis por el Español, no tengo absolutamente ni idea, lo que bastante tengo con mirar mi equipo y mirar mis situaciones. Y si él considera que le han perjudicado, pues oye, es que proteste, pero que no nos meta nadie por delante. Creo que nosotros, si se refieren al tema de las expulsiones, que es lo que han dicho, vamos, si un jugador toca el balón en la línea, pues normalmente cuando va a gol es expulsión. Cuando jugamos contra el Español, por ejemplo, lleva un jugador suyo y le mete un codazo a uno, pues normalmente es expulsión. Si quieren que le favorezcan los árbitros con cosas que son normales, pues no lo entiendo muy bien. Pero bueno, al final es lo que hay. Yo creo que la presión por estar arriba es grande. Él ha pedido que cambien un poco los arbitrajes. Lo que no va a cambiar es el presupuesto de aquí al final. Eso sí que no va a cambiar a ninguno. Entonces nosotros vamos a jugar con nuestro equipo. Estoy muy orgulloso de lo que están haciendo mis jugadores. Agradezco, por ejemplo, la rueda de prensa hoy que ha hecho el entrenador de la Almería, y dándonos mucho, mucho mérito y diciendo que todo lo que estamos consiguiendo es a base de trabajo, de jugar bien al fútbol y de hacer bien las cosas. Y si otros piensan lo contrario, pues oye, cada uno puede pensar lo que quiera, pero yo creo que todo el mundo está viendo que el Mallorca está haciendo las cosas muy bien, está jugando muy bien, está defendiendo muy bien, está atacando muy bien. Y cuando llevas 32 puntos, igual que cuando ellos llevan 30, ¿vale?, también están haciendo las cosas bien. Yo, por lo menos, a ellos lo que le tiro al Español son halagos de que está haciendo muy bien las cosas, que están trabajando bien, que tienen un super equipo, pero que esta liga es muy dura y que lo tienen que demostrar día a día. Si él cree que tiene que no estar más arriba por los árbitros, pues es su decisión. Yo no puedo opinar nada más. Yo, los míos, estamos aquí por méritos propios, porque los chavales han currado a tope, porque están currando a tope, porque están jugando muy bien y porque se están dejando el alma en cada partido. Y yo estoy orgulloso de los míos. Él ya sabrá lo que tiene que responder de los suyos.
Luis Ángel Trives, de la cadena COPE.
Hola, mister. Buenas tardes. Ahora mismo en directo en Deportes COPE Mallorca, una preguntita del Almería, lo estabas diciendo que es el rival más temible. No empezó demasiado bien, pero en cuanto se ha engrasado, se ha convertido, en, como decías antes, quizá en un serio candidato a todo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que vamos a saber, siempre os lo he dicho, y además sí que voy a aprovechar esta rueda de prensa porque he oído comentarios y creo que cuando, entenderme la expresión, cuando se dice muchas veces una mentira, al final pasa por ser verdad. Siempre hablan de dos candidatos, que son el Español y el Mallorca, además lo han dicho entrenadores, prensa, todo el mundo, y nunca meten a Almería y al Leganés, o sea, y hay que reconocer, y además no me duele prenda en eso, que presupuestariamente son mucho más poderosos que nosotros. O sea, el Almería es un equipo para luchar como cualquier otro, para ascender, ¿vale? A partir de ahí empezó mal y creo que el trabajo del entrenador y de la plantilla está siendo muy bueno y están jugando un fútbol, no solo ganando, están jugando un fútbol muy, muy bonito, muy atractivo, una plantilla muy joven, por lo que físicamente son jugadores muy importantes. Y si me decís a mí que hago rotaciones, hostias, a pagar esta. Este ha cambiado hasta 11, en un solo partido. Los 11 enteros, O sea, que te dice un poco, si decís que nosotros tenemos mala plantilla, imaginaros él que ha cambiado a los 11 de un partido a otro. A los 11, enteros. O sea, creo que tiene una plantilla muy buena, con un entrenador que ya me habían hablado muy bien de él, porque me sustituyó a mí en Manillas, en Emiratos. Bueno, no me sustituyó, terminé yo mi contrato y él empezó una siguiente temporada. Y creo que se merecen estar donde están. Espero que no gane el partido suspendido, claro, es lo que deseo. Pero ahora mismo un equipo que si ganara ese partido lleva 32 puntos, lo único que puedo hacer es darle méritos, reconocerle su trabajo y decir que son un rival muy importante. Pero creo que ellos piensan igual de nosotros, o sea que creo que va a ser un partido muy bonito. Creo que ha dado una de las claves, que es quien tenga el balón. Tenemos que ir a quitárselo. Tenemos que ir a que no lo tengan, porque ellos con balón son muy peligrosos, tienen balón parado, tienen gol, tienen velocidad y tenemos que intentar tener el balón el mayor tiempo posible. Si logramos tener esa capacidad de tener la pelota, que no digo que no haya, que habrá momentos en que tengamos que defender y trabajar sin él, pero sobre todo que nos dure la pelota, que tengamos tiempo el balón, porque creo que ahí les minimizamos y creo que nosotros a través del balón creceremos. Es un poco lo que creo la clave, que también la ha dicho él, y creo que entonces nos ha estudiado, y el que consiga más tener más el balón puede ser el que salga victorioso.
Pascual Ribó, de Grada 3.
Hola, mister, ¿qué tal? Hablando del fondo de plantilla que tiene el Almería, ya son más de 20 jugadores que han entrado en dinámica de competición y además los que están entrando están dejando muy buenas sensaciones. Sí que es verdad que Colpas es el jugador ofensivo que más focos atrae, pero el trabajo de Sadik para mí es uno de esos jugadores que trabajan en la sombra y que hacen mucho daño. ¿Cómo ves el estilo ofensivo del Almería de cara al partido de mañana?
Es un equipo que quiere la pelota. Sales de atrás combinando siempre. Ya te digo, como alguna vez si el equipo contrario hace buena presión juega en largo, pero su estilo es jugar combinativo, un poco, ya te digo, parecido a nosotros. Y tiene jugadores muy importantes. Tiene a Kecha, balón parado, que es realmente increíble. Sadik arriba es un jugador que de la nada, de un balón en largo, por ejemplo, en las dos últimas jornadas, de un pase profundo ha hecho dos penaltis. Además, iba detrás del central y le ha ganado en velocidad porque es realmente impresionante. Corpas está con gol. En medio campo, Morlanes es un jugador para mí, además que ha estado a mis órdenes en el Villarreal, es un jugador diferencial. Es que por eso están tan bien. Igual que cuando a lo mejor pues, le pregunta a Almería sobre nosotros, pues te habla de Dani Rodríguez, te habla de los, no sé, de Galarreta, bueno, de los que pueda hablar, ¿no? De toda la gente que está haciendo una gran temporada, de nuestros centrales, de nuestro portero, de todo el mundo. Creo que estamos los dos en muy buena forma. Es verdad que no dejan de ser tres puntos, ¿eh? O sea, al final no va a pasar de ahí. Después el lunes tendremos que, hagamos lo que hagamos en Almería, ganemos, perdamos, empatamos, vamos a tener que volver a ganar y seguir sumando puntos porque esto parece que va a ser muy duro. Pero desde luego que es un partido sobre todo muy atractivo de ver, con dos equipos que quieren la pelota y quieren ser dominadores, y veremos quién es por su estilo. Después, claro, las individualidades dentro de un equipo marcan la diferencia a veces y esperemos que nuestras individualidades puedan definir también un partido y controla al máximo las suyas porque las tiene muy buenas.
Impresionante, una vez más, las ruedas de prensa de Luis García no son monótonas, no son aburridas, no son intrascendentes, no son el vacío, en absoluto, no tira de tópicos del fútbol, habla y mucho y muy bien de fútbol, desmenuza los partidos, los rivales, da gusto, la verdad. Así que hemos escuchado una parte importante de esta comparecencia en la que ha dado un guantazo con la mano abierta a esa comparecencia de Vicente Moreno, diciendo que a ver si lo que quiere es que le favorezcan, que no entiende por qué le preguntan al entrenador del Español por arbitrajes que haya podido tener el Mallorca. Y pues bueno, muy interesante, ha analizado a la Almería, Sadik, el delantero que le preocupa, que es muy fuerte, a Akeche y su golpeo a balón parado, de los mejores de la categoría, Corpas, que es el máximo goleador con 7 tantos, y ha recordado los presupuestos, que es como empezábamos el programa, recordando los presupuestos, y que la Almería es uno de los grandes favoritos, aunque se hable menos por no ser un recién descendido. Son las 4 menos cuarto, si hay alguna cosita más picante, nos lo va a decir Luis Ángel Trives, seguimos.
Oye, ¿te has enterado de lo nuevo de Secranca?
Pues no, dime, ¿qué novedad han inventado estos chicos?
Bueno, pues para estos tiempos que nos ha tocado vivir con el COVID, siguen con su fantástico menú de 30 euros con la paella de Bogavante. Y ahora puedes ir a Secranca a buscar tu paella, pero si no puedes, ellos te la llevan a casa, a la oficina o donde quieras.
Ah, ¿y qué días?
De martes a domingos. Restaurante Secranca, Paseo Marítimo, reservas 971-73-74-47.
No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
Las 3:46 de la tarde en directo os hemos ofrecido una parte sustancial de esa rueda de prensa de Luis García, el técnico del Real Mallorca, antes del partido mañana a las 7 de la tarde en Almería, en los Juegos del Mediterráneo. Ahora os quiero hablar de una deportista, de una gran deportista, Xela Badasereye, 33 años, y os explico por qué queremos hablar con ella. El deporte, la verdad es que está lleno de historias personales, de personas que en algunos pequeños casos se perdieron en el deporte y otras muchas personas que se encontraron en el deporte, que encontraron un camino, un estímulo, una fuerza, y las motivaciones pueden ser de lo más variadas. En el caso que nos ocupa de Xela, es una motivación muy grande. Ella se proclamaba campeona de España de halterofilia en este pasado mes en La Coruña. 3 oros, algo que nuestro deporte jamás había conseguido. Es decir, nos ha puesto en un mapa de un deporte en el que, como digo, a nivel nacional no estábamos. Y su caso, su motivación, su fuerza, es otra persona. Es su hija de 14 años, Anaí, que sufre una parálisis y una discapacidad del 98%. Además, Xela es emprendedora porque tiene su propio gimnasio. En fin, queremos conocer su historia. Xela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues estamos impresionados desde que leímos el otro día tu historia en Última Hora. La verdad es que es impresionante. O sea, tu inicio en el deporte fue por tu hija.
Sí. Se puede decir que sí.
¿Cuándo empiezas con la halterofilia?
Bueno, con la halterofilia hará 3 años, pero empecé a entrenar, bueno, como todo el mundo, hace 13 años. Con la niña tenía 1 año.
¿Y por qué?
Pues porque, bueno, tuve una etapa de sobrepeso durante el primer año de vida de la niña. Bueno, sí. Ahora se sabe cuando un niño tiene discapacidad, pero en ese momento, no sé si es por falta de atención o por lo que sea, pues a la niña se lo diagnosticaron bastante tarde.
Ajá.
Yo sabía que algo pasaba, pero no podía explicar qué era exactamente, y la angustia de no ser escuchada, porque en ese momento me consideraba una paranoica, una madre primeriza paranoica.
Uh-huh.
Porque todo el mundo veía a la niña bien, pero yo no, porque veía que había cosas que no estaba bien, y como no me hacían caso, pues entré en un círculo de ansiedad. Y sin darme cuenta, pues engordé. Llegué a pesar 100 kilos.
Caray.
Y a los 8 meses que tenía la niña, sufrió su primera crisis de epilepsia, que previamente no sabía que tenía eso. Y en ese momento vivíamos en Sevilla, en un tercer piso. Yo soy asmática, entre que la niña se estaba muriendo prácticamente y yo, me dio un ataque de ansiedad. Entre eso se me subió, bueno, fue una situación bastante...
No podías auxiliarla, digamos, no podías auxiliarla.
No. No pude bajar las escaleras con ella y con el carro y tuve que pedir auxilio a una vecina para que me ayudase. Y para mí fue una situación bastante triste y,
sí,
y traumático. Y desde entonces pues me prometí empezar a cuidarme y que no me volviese a pasar nada así, que si la niña estuviese en una situación parecida, yo estuviera en condiciones físicas y mentales, obviamente, porque en ese momento también tenía depresión, para poder socorrerla y no verme otra vez en una situación tan...
Es decir, ser autónoma, independiente y tú poder ayudar a la niña con que tu físico no te impidiera auxiliarla y sí, llevarla a cualquier lugar.
Sí, que si vuelvo a estar en otra situación parecida o peor, porque el tema de la discapacidad no sabe qué puede pasar. Hoy la niña puede estar bien y mañana pues pasa algo que no te esperas, pues no verme en ninguna situación, que no pudiera socorrerla de la manera que fuera. Y desde entonces pues he entrenado y hace 7 años que compito. Primero empecé en CrossFit y hace 2 años que decidí enfocarme solo en la parte de fuerza.
Y es curioso porque pesabas 100 kilos, dices, pero es que ahora lo que haces tú es levantar 100 kilos, ¿no?
Sí.
El cambio es impresionante. Bueno, entre la gente que se dedica al deporte hay muchísimas motivaciones y muy variadas, pero sí, pocas veces encuentro una motivación tan fuerte, tan grande como la que tú tienes, que es luchar por tu hija.
Sí, hombre, Anaí es una niña que como siempre digo, se merece todo, como cualquier otro niño, pero ella para mí se merece todo, porque nunca su diagnóstico desde el primer momento fue bastante negativo, que los médicos en ese momento en Sevilla no le daban, la primera vez no le daban ni un mes de vida, porque estuvo en la incubadora y lo pasó bastante mal. Y después le daban 5 años de vida. Y bueno, y la niña obviamente está, hoy en día está estupendamente. Da pasos con ayuda. Es una niña que es muy feliz. Y las dos nos ayudamos mutuamente. Tenemos una complicidad bastante especial. Que nos entendemos nosotras. Y la niña para mí es todo. Es la que me motiva ya no solo para entrenar, sino para mi día a día, para sacar el negocio adelante, gracias a ella soy quien soy hoy en día, se puede decir. Porque la Sheila de hace 14 años a la de ahora es totalmente diferente, aunque fuera más joven.
Además, Sheila, compartes ese día a día con Anaí, con la niña, en una página en Facebook, y ahí haces visible esa convivencia, cuentas cómo le va el día, su cumpleaños, que hace poco fue su 14 cumpleaños, ¿verdad?
Sí, y fue la primera vez que se enteró que había un día dedicado a ella, después de 14 años, intentándolo día a día, cada año, y este año fue espectacular. Ves esa emoción en los ojos, que normalmente un niño cuando cumple años se emociona. Pues este año, pues para mí fue, desde que nos levantamos hasta que nos fuimos a dormir, fue una experiencia y una emoción bastante grande. Verle a ella sonreír, ser el centro de atención durante 24 horas.
Una esperanza para Anaí se llama esa página de Facebook, recomiendo a la gente para que la busque. Conseguiste en La Coruña ganar en 76 kilos en arrancada, 97 en 2 tiempos, es realmente impresionante. ¿Tuviste la sensación de que podías ganar o fue una sorpresa para ti?
Bueno, iba bien en la posición porque me clasifiqué la primera de mi categoría. Podíamos ir creo que 11 chicas y me clasifiqué la primera, pero... Cuando tú entrenas, las sensaciones son muy diferentes a cuando sales a competir. Yo entrenando en donde entreno, porque siempre entreno sola, pues sí, levantas más. Pero como yo sé cuál es mi fallo, que son los nervios, que no me gusta lo que hago, pero a la vez exponerme, pues me provoca un poco de
ansiedad. A lo mejor te exiges mucho, ¿no?
Sí, me exijo mucho entrenando y fuera, pero los nervios me pueden. No me gusta que me miren hablando así, pero también sé que me dedico a un deporte en el que sí o sí tiene que haber un juez, tiene que haber espectadores, y esa parte no lo acabo de llevar bien, porque soy bastante más tímida de lo que se puede ver a primera vista. Entonces,
pues nada, que te pongan una cortina y que te miren por una pantalla de televisión y así no te pone nerviosa el juez.
Hombre, no digo que si me dejan escuchar música sería otra cosa también.
Oye, ¿y lo próximo qué es, Yela?
Pues la semana que viene tenemos el Campeonato Balear, que ya sería la última competición de esta temporada y ya pues prepararnos para los próximos.
Muy bien. Y acabo. Muy importante hacer visible tu historia y pues todos estos deportes en los que muchos deportistas estáis trabajando cada día porque necesitáis patrocinadores.
Sí, es bastante, es poco usual, como digo yo, que una mujer deportista, madre, tenga tanto apoyo que a lo mejor otra persona. Y bueno, yo lo hago porque me encanta, porque es un deporte que la verdad que me aporta muchísimo. Ya no es para ayudar a la niña, sino a nivel psicológico. Para mí es mi momento del día en el que no tengo que pensar en nada, que es centrarme en hacer de los levantamientos y es como una terapia para mí. Y obviamente tener a alguien que te ayude a seguir compitiendo, pues estaría muy bien.
Pues ahí está, ahí lo dejamos y que se animen. Hay muchas firmas en nuestra comunidad que apoyan el deporte, que les gusta el deporte. Aquí está el caso de Xela Badaseraye, campeona de España de halterofilia y realmente una lección de vida también. Nos ha inspirado mucho conocer tu historia y desde aquí te animamos a seguir. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por llamar.
Gracias. Son las 4:04. A esto se le llama, pues, una madre coraje. Seguimos.
Qué alegre tintineo. Aunque, en realidad, Papá Noel no ha salido aún de su cabaña en Laponia. Es que sabemos que te encanta la Navidad, tanto como a nosotros. Por eso en IKEA ya estamos preparados para que decores tu salón. ¿Desde ahora? ¡Sí! ¿Y qué? Lo estábamos deseando. Decora Zon este año. ¡Feliz Navidad, IKEA!
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Bona, mamà. Aquesta vegada jo m'encarregaré del dinar. Com aniré a la Porcella, a la farà 21. Sí, no te preocupis. No només fan paelles, també fan porcelles. Ah, per cert, ara al final siren 7, eh? Claro, nosaltres 6 i la Porcella de la farà 21.
Nos quedan 3 minutos, hay que hablar también de fútbol sala. El viernes juega en casa el Palma Futsal, el líder de la categoría de la primera división, frente a Oparrulo y Josu Abumale. ¿Qué es lo que ha comentado el entrenador?
Ha hablado Antonio Vadillo sobre la última convocatoria de la selección española, porque ningún jugador de Palma ha sido llamado por el seleccionador nacional. Tanto el técnico como el portero, Fabio, han destacado que es muy complicado el trabajo del seleccionador porque hay muchos jugadores a un grandísimo nivel, pero que igualmente les hubiese gustado ver algún jugador de Palma en esta convocatoria.
Bueno, ahí está el seleccionador, ¿no? Yo creo que tiene una papeleta muy difícil, teniendo toda la baraja que tiene de jugadores, ¿no? A nivel nacional, pues es muy complicado ser seleccionador. Al final él tiene su equipo y él es el que decide y yo creo que bueno, me hubiese gustado que hubiesen ido jugadores del Palma. Entiendo, y es una manera mía de personal, que si Raúl Campos llega a haber estado a 100% probablemente hubiese ido.
Bueno, es muy difícil, ¿no?
Pues ahí está sorprendido el técnico Antonio Vadillo porque no haya ninguna llamada, aunque no a ningún jugador suyo para la selección, pero no ha querido tampoco criticar al seleccionador y sabe de la dificultad. ¡Vamos recogiendo! ¿Cuántas veces decimos a las personas que nos importan que nos importan? Creo que es importante hacerlo y hoy me quiero acordar de una persona que cumple años y que es muy importante para mí. Lo quiero compartir con nuestros oyentes porque estuvo ahí y sé que siempre estará. Y estas cosas tenemos que decirlas. Así que feliz cumpleaños a mi hermano. Pequeño homenaje a todas aquellas personas que son importantes en nuestras vidas para que sepan que nosotros también, como ellos, estaremos ahí siempre. Felicidades, hermano. Hey. Estamos llegando a las 4 de la tarde, gracias por estar ahí. Mañana repasamos todo lo que sea ese Mallorca, o sea, Almería-Mallorca, y además con el consultorio Riado. No sé si tendrá el corazón dividido por aquello de ser almeriense, pero mallorquín de adopción. Hasta mañana.